sabes cuando.
Muy buenas tardes. Martes 21 de marzo de 2023, 1:31 PM. Les habla Fernando Zavala. Cerrando el verano, iniciando el otoño junto con Josefina Ríos.
Y José Luis Perales.
También José Luis Perales.
Canción de otoño se llama.
¿Hoy día es el fin del verano o el inicio del otoño?
Hoy es el inicio del otoño.
O sea, el verano terminó ayer, tío.
No, cuando empieza el otoño. Es como a cierta hora, cuando se produce el equinoccio.
Como claro, no es claro.
¿Ah?
Oye, tenemos una semana hiper noticiosa, varias cosas pasando al mismo tiempo. Mira, te voy a tirar así un popurrí. ¿Ah?
A ver,
además de la crisis bancaria que se desarrolla en el mundo por estos días, tenemos mañana a la Fed, que se pronuncia respecto a la tasa. Y lo más importante, da un mensaje que va a tener que convencer al mercado de si es capaz de contener esta crisis de banca.
Claro.
¿Ya? Además, en nuestro país, después de que se conocieran cifras de PIB esta semana, tenemos hoy día a la tarde votación del proyecto 40 horas en el Senado. Según lo que me dicen fuentes bien informadas que están sentadas al lado mío, esto estaría listo. Estaría listo. Y mañana se votaría el famoso autopréstamo.
Que no está
en
tan
cocinado.
En mi opinión
es un desastre, una pésima idea, lo digo de entrada. Y el gobierno parece que comparte mi opinión, entonces le puso suburgencia o discusión inmediata, creo. Y
no, pero eso lo puso, no sé si lo puso el gobierno. Sí, creo que venía de tabla de la... No, de la...
El gobierno entiendo que hoy le puso discusión inmediata. Cuando le ponen discusión inmediata...
Tiene que ser al tiro, 48 horas.
Claro, exactamente. Y el gobierno es el que maneja la urgencia.
Sí, la urgencia
lo aprendí yo trabajando.
Muy bien el gobierno.
Ahora
ahí,
que se respete,
de 24 horas.
Entonces tenemos 24/7. Una semanita, una semanota, digamos, de... Donde yo diría que la principal atención, Josefina, está en lo que dice, no dice, deja de decir...
las minutas.
El señor Jerome tiempo Powell. Que se... Oye, las pausas, la,
claro.
Que hablará Powell mañana.
Sí.
Oye, totalmente. Mira, partamos por los datos. Mañana la tarde habla la Fed.
Se reúne hoy, la primera reunión comienza ahora.
La reunión empezó ahora, sí.
Sí, sí.
Ya están.
Están deliberando.
Sí. Y el mercado cree en un 86%
ya.
Que van a subir 25 puntos base.
Ya, ¿y el resto qué piensa?
El resto de que no van a subir nada, cero. ¿Ah?
Cero, ya. O sea, los 50 puntos base de hace 10 días quedaron en el olvido.
Pero yo creo que la pregunta más bien va a tener que ver con lo que sucede para adelante, porque hay algunos que ya aventuran que esta podría ser la última subida de tasas de la Fed. ¿Recuerdas tú que el mismo Jerome Powell, la última vez que habló largo, había dicho que la tasa iba a llegar arriba del 5%?
Sí.
Hoy día estamos en 4.50, 4.50, 4.75, en un rango.
4.75, después va a ser 4.75.5.
4.75.5 es lo que espera el mercado.
¿Sí?
Entonces, y podría ser que esa fuera la última. ¿Ah? Y eso sería...
Hay que verlo, po.
No.
Porque tiene esta cuestión, o sea, efectivamente el tema inflacionario en Estados Unidos no cede como quisieran las autoridades, y ese también es un problema no menor. Y ayer, ¿te acuerdas en la mañana que hablaba Vittorio Corvi, que decía que lo que está pasando con la crisis bancaria de alguna manera también va a ser más caro el endeudamiento, porque los bancos deberán empezar a tomar más resguardos? Por lo tanto, también ahí va a haber un ajuste por otro lado.
Definitivamente. Oye, bueno, y te pasaste al segundo tema que yo mencionaba, la crisis de los bancos. Hoy día, fíjate que todos los bancos para arriba, mira, te voy a leer.
Sí.
Bank of America 3,6% arriba, JP Morgan 3% arriba, UBS que ayer Moody lo dejó y salga.
Moody y Standard & Poor's.
Moody y Standard & Poor's, hoy día 11,5% arriba en el.
Eso es otra pregunta. ¿Cuánto prestigio tienen o
Credit
no
las
clasificadoras?
Oye, Credit Suisse, que todavía se sigue transando algo en Estados Unidos, 4% arriba. No sé, ese cualquier.
Pero qué raro, bueno.
Bueno, en fin. Oye, pero se habla ya de un rescate de First Republic Bank, este banco San Francisco, que sería al parecer encabezado por JP Morgan. Jamie Dimon ha estado
bien liderando. Activo.
Sí, Jamie, mira, Diamond. Hoy día en la mañana escuchaba un podcast que hablaba justamente de la diferencia que se produce en estos momentos entre los bancos medianos, percibidos como más riesgosos, y los bancos grandes. Y qué es lo que sucede es que en estos etapas de crisis, básicamente las platas se mueven rápidamente desde los bancos medianos hacia los bancos grandes. Entonces,
claro,
los bancos grandes esto les favorece.
Los
reciben más plata, su costo de fondo se reduce, y por ende, de alguna manera, ellos tienen que cumplir el rol de salir al rescate de los otros, digamos. ¿Ah? Y también aprovechan oportunidades. ¿Eh? Porque aquí,
sí, pues compran barato también.
Compran barato. Y lo que se habla de First Republic, para los que no han seguido el caso de cerca, es que a diferencia de Silicon Valley Bank, este es un banco de primer piso, un banco bien tradicional de California, basado en San Francisco, que tiene una cartera de clientes relativamente diversificada, pero al parecer el riesgo estaría dado por el hecho de que ellos tienen una cartera de hipotecas o de crédito hipotecario muy grande.
Ya. Yeah.
Entonces, el hecho de tener una cartera tan larga de créditos a bajas tasas hacen que en momentos de donde la liquidez prima, los bancos tienen que reconocer pérdidas muy grandes y, bueno, se empiezan a apretar, digamos, ¿eh? Eso sería el riesgo que hay en el caso de First Republic. Y que fíjate que levanta las alertas respecto de otros riesgos colaterales que se podrían dar en otros bancos medianos, ¿eh? Porque el sector inmobiliario, recuerda, tuvo una explosión fuerte de crecimiento durante los últimos 10 años,
sí,
con tasas muy baratas. Todos nosotros, los que tenemos crédito hipotecario, lo vivimos, digamos.
Claro.
¿Eh? Y nadie quiere salir de su crédito.
No, pues fuimos afortunado.
Claro, pero hoy día las tasas, que son otras, hacen que...
que el sueño de la casa propia esté más complicado.
Claro, el market value, el fair value, sí, de esas posiciones hipotecarias largas sea mucho menor. Si tienen que salir a venderla, claro, al mercado, supuesto, valen menos, digamos.
Difícil. Oye, lo que también está complicado, pese a que esté subiendo la acción, es el Credit Suisse, con la amenaza de los tenedores de bonos AT1 que amenazan con demandar.
Yo lo van a demandar
de todas maneras. De hecho, ya tienen.
¿Sabes quiénes son los principales afectados que estaban invertidos en eso?
¿Quiénes?
Dos firmas gigantes globales. Una se llama PIMCO y es el inversionista de deuda más grande del mundo, básicamente.
Ya.
Lo dirige un señor que se llama Larry Fink. Y el otro se llama SEMCO, que es otra firma grande de inversiones en deuda, digamos.
Bueno, están furiosos estos señores, con justa razón, yo me imagino. Y hay un estudio de abogados que es bien importante, que se llama Quinn, Emanuel, Urquhart y Sullivan, que ya anunciaron que están estudiando el caso y con un grupo multijurisdiccional que comprende abogados de Suiza, Estados Unidos e Inglaterra.
Se vienen de antes. Oye, yéndonos a nuestro país, hoy día se vota el proyecto de las 40 horas, creo que no hay mucho más. Además tenemos un tremendo invitado.
Sí, ahí nos va a explicar todo.
Mañana se votaría el famoso autopréstamo. Yo quiero ser muy, muy enfático, ¿eh? Esto es un desastre. Es un retiro encubierto, o ya ni siquiera encubierto, es un retiro de fondo. Habrían 11 millones de personas cuyas cuentas quedarían vacías. Cuentas que se supone que son ahorros para la vejez, quedarían vacías. Creo que es una pésima manera de meterle más incertidumbre al mercado chileno en una época que estamos, en el fondo, en una época de fragilidad económica.
Exactamente. Eso es lo mismo que dijo en la misma línea el ministro Mario Marcel, quien ha sido el encargado del gobierno de obviamente combatir esta idea. También la ministra del Trabajo, la ministra Jara, que es comunista, pero que se opone a este proyecto del autopréstamo, que sin embargo, Fernando, no está tan claro qué pueda pasar.
Yo no sé quién va a votar a favor de esto.
Es que
de
tú
verdad.
Sabes que...
¿Y con qué razón?
Es transversal. La mayoría de los partidos dieron libertad de acción a sus parlamentarios, porque en la derecha, en la izquierda, en el centro, hay quienes apoyan y hay quienes rechazan este proyecto. Y básicamente tiene que ver con un tema político.
Es que el populismo...
Bueno, está muy mal. Yo no estoy... Oye, mira, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo cómo se explica.
Oye, el otro día alguien nos criticaba porque hemos sido a veces críticos del gobierno. En este caso estamos apoyando al señor ministro Marcel. Ministro Marcel, estamos con usted. ¿Ah? Hay que defender...
Es muy complicado.
Y hay que valorar que y en esto yo soy el primero en hacerlo, hay que valorar que el ministro y la ministra del Trabajo y el presidente Boric tengan la fortaleza, la valentía para ponerse una cosa que suena lindo, pero es un desastre.
Pero es complicado para el gobierno, porque como te digo, no solamente desde la oposición, en sus propias líneas hay gente que está a favor. De hecho, la diputada Carol Cariola, que era la presidenta de la Comisión de Constitución hasta hace unos pocos días, votó a favor del proyecto. Y de hecho ayer están en una conversación el Partido Comunista, que tiene 4 diputados, porque ellos votan en bloque siempre. Ellos sí que son ordenados y disciplinados. ¿De qué iban a hacer? Así que, bueno, es de esperar que finalmente se alineen con el gobierno, porque sería bien crítico. Ya hemos visto los impactos que tiene, sobre todo en inflación, estos retiros. Así que, bueno, ojalá prime la racionalidad.
Hay un informe para subirle los ánimos a todos los que nos escuchan. Hay un informe de Goldman Sachs que se va a conocer hoy día.
Ya.
Donde Goldman Sachs espera un super ciclo de los commodities.
Mira, wow.
Pero le pone un énfasis especial y dice que está muy
optimista
respecto de, adivina qué,
el litio,
el cobre.
El cobre. cobre.
El cobre.
Ah, mira, nos vamos a hacer cañería.
Dice, esto es textual, ¿eh? Dice, pila. En el cobre, en la mirada hacia adelante, the forward outlook, yeah, es extraordinariamente positivo, ¿eh? Dice que va a haber digamos, el menor número de inventario que se ha registrado alguna vez, y que va a haber una demanda creciente, y que ellos ven, lo ponen en dólares por tonelada, que es distinto a lo que vemos nosotros, llegando a digamos, a $10,500 la tonelada o $15,000 la tonelada en el mediano.
Interesante. Plazo. Ojalá los ejecutivos de Codelco estén al tanto, porque una empresa que hace al menos 10 años dejó de crecer y dejó de tener la relevancia, sobre todo en desarrollo, en tecnología, que tuvo por muchos años.
Ya, vamos a nuestro pantallazo, Josefina. Cristian Araya, estratega de Charter Finance Group. ¿Cómo le va, Cristian? Muy breve porque estamos atrasados. ¿Cómo estás?
Cristian, ¿cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver, muy breve. Yo creo que seguimos con este ánimo de recuperación. Las bolsas afuera están arriba. El S&P un 0.76 arriba, el Dow un 0.5 arriba y el Nasdaq un 0.89. A eso le sumamos un IPSA que también está casi un 2%, algo más de un 2% arriba. Impulsado básicamente por acciones de commodities. CAP y SOCI están subiendo por sobre el 4%. Quizás tenga que ver lo que ustedes mencionaban recién, también con el apoyo que está entregando Goldman Sachs al supuesto ciclo en commodities, y eso está impulsando un poquito la bolsa doméstica, con un monto transado en general acá en Chile de casi 53,000 millones. Un monto relativamente bajo el promedio, pero bien. El tipo de cambio termina en 8.23,2 hoy día en lo particular, retrocediendo casi un peso en general respecto al cierre de ayer, que lo hizo en torno a 824,1.
Yo te diría que
por ahí es un poco la figura afuera. Así que esperemos que todo esto funcione de manera correcta, y todo lo que ustedes están hablando acerca de Credit Suisse y los temores y todo ese cuento asociado, se vaya diluyendo un poquito. Ojo con maximizar las cosas y tampoco, obviamente, minimizarlas, pero creo que no hay suficiente argumento para pensar en una crisis financiera. Eso es.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande.
Cristian, hasta luego. Muchas gracias a
usted. Fíjense.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Buen día para la
sí, para la bolsa son local. Como respiros, encuentro yo.
Sí.
Sí, necesario.
Oye, el IPSA 2,15%.
Sí, no, el IPSA, pero disparado. ¿Ah? Muy bien, y el cobre también subiendo. Sí.
Ya, en 2022, PwC, grandes amigos nuestros, ha sido elegida nuevamente como el líder mundial en M&A por número de transacciones. Son los que más transacciones hicieron a nivel mundial en M&A. ¿Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile? Y sus servicios en pwc.cl.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? El leasing operativo de Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos. Tiene capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 de arrastre. Cámara 360, pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Y si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Dólar a 8.23 hoy día, quizás puede ser un buen momento para comprar. Si usted lo quiere hacer a través de Mercado G, en tan solo unos segundos abra su cuenta desde su celular, desde donde esté, y compre dólares al precio más barato del mercado chileno. Tan solo 0.26 pesos por dólar. Da toda la información en mercadog.com.
Y el modelo Scrambler de Ducati desde hace años es una sensación. El modelo de 813C con todo el look cool y vintage, además tiene una tecnología moderna, hondera y juvenil. Ya, eso ya con eso uno estaría feliz.
Estamos
pero
listos.
Además, listo. Está en promoción.
Opa.
Así que, y además, con financiamiento.
Opa.
Así que qué mejor.
Ya, vamos, tenemos en línea a don Sebastián Parga, socio de Parga Montes y Vasor Laborales. Él es abogado, entiendo, ¿no? Sebastián, ¿cómo le va?
Hola, Fernando, ¿cómo está ahí? Hola, José. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Oye, ¿se vota hoy día el proyecto? Se espera que se vote, porque a esta altura uno no puede dar nada por
sentado. Pero debiera votarse.
Debiera votarse. En el Senado, en el segundo trámite del proyecto este que establece un máximo de 40 horas para la jornada laboral. ¿Por qué no partimos con una pregunta general para los que no hemos seguido el debate tan de cerca como ustedes? ¿Qué es lo que cambia este proyecto de ley?
A ver, este proyecto de ley es bastante antiguo porque estaba el Partido Comunista, fue el presentador del primer proyecto, con la actual vocera del gobierno, un proyecto muy sencillo que reducía las 45 horas de jornada ordinaria a 40. Uh-huh. Eso era todo en su momento, eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, y después pasó al Senado, y ya en el Senado se robusteció, podríamos decir, el proyecto, que asimiló muchas otras cosas, esto que quizás usted ha escuchado de conciliación de trabajo y familia, la gradualidad, etcétera, etcétera.
Ya. Uh-huh. Ya, ¿y cuáles han sido los...? Porque yo entiendo, y quizás tú me vas a corregir, Sebastián, de que este proyecto va a tener que ir a tercer trámite porque hubiera un cambio estructural o sustancial, no sé cómo se llama.
Indicaciones.
Claro, entonces, a ver, cuéntanos qué es lo que. Bueno, es evidente que el proyecto es más grande que lo que partió, digamos, ¿no?
Sí, obviamente. Y con eso yo creo que aquí entramos como a una lista más bien política, pero en la práctica, el gobierno va a hacer todo lo posible para que no se apruebe de manera muy cercana, sino para poder anunciarlo el 1 de mayo como un gran hito. Ya ahora tiene que pasar el Senado y irse a comisión mixta, pero la verdad de las cosas es que yo veo que todos los diputados y los senadores están bastante a favor del proyecto que está actualmente siendo aprobado por el Senado, o hoy día en la tarde debería ser aprobado por el Senado. Es decir, algunos hablan de unanimidad incluso. Sí. Entonces, con esos puntos yo creo que va a haber poco que discutir en las comisiones mixtas.
Es que hubo un trabajo ahí durante, sobre todo el año pasado, bastante intenso, liderado por la ministra del Trabajo, la ministra Jara, quien se reunió con los gremios, con sindicatos, con los parlamentarios. A diferencia de otros proyectos, este tuvo bastante trabajo preparlamentario, prelegislativo, donde se acordaron sobre todo temas de flexibilidad en la puesta en marcha de esta ley, que al parecer dejó a casi todos contentos.
Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, es un proceso. Si quieren, yo les puedo contar algunas cosas porque tienen muchas. Pero efectivamente se hace cargo de la jornada excepcional, de las jornadas excepcionales que tienen en minería o en lugares más lejanos. Se da algunos puntos de conciliación entre trabajo y familia. Da posibilidades de flexibilidad en los ciclos de 4 semanas que permite la ley. Entonces, la verdad de las cosas, y también se abre una cosa que a mí me pareció súper importante respecto a los últimos proyectos o los últimos borradores que yo había visto, y es que los aumentos de jornada, es decir, en los casos en que ya no van a ser 40 horas, sino van a ser 42 horas, esos montos antes tenían que pagarse o compensarse en vacaciones. Ahora eso se modificó y pueden compensarse en dinero. Entonces, lo que hace más fácil y más flexible las jornadas excepcionales, que con estos cambios se les hace un quebradero de cabeza a las operaciones de las empresas.
Perfecto. O sea, espérate. ¿Ganamos en flexibilidad o esta cuestión se enredó nomás y vamos a quedar con una cuestión más enredada? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, quedamos en una cosa bastante más enredada. Ganamos en flexibilidad, pero yo te diría con una pequeña reserva en eso. Vamos a ver en cuánta flexibilidad ganamos, en los hechos.
A ver, ¿cómo?
¿Por qué?
Porque, primero que nada, se incorporó un artículo que corresponde al artículo 22 bis, que dice que las partes, los trabajadores y las empresas, pueden pactar ciclos de 4 semanas. Sí. Entre las 4 semanas, que no significan, para que ustedes sepan, la jornada semanal o la jornada de trabajo se mide semanalmente. Entonces, sí, ustedes tienen que trabajar 40 semanas o 45 horas o 40 horas. Entonces, yo no puedo hacer una jornada de trabajo más grande en una semana. Bueno, el 22 bis nuevo lo que hace es, le dice, ¿sabe qué, señores empleadores y trabajadores? Ustedes pueden acordar mayores jornadas hasta 45 horas.
¿Por un mes?
Pero, no. La semana,
40. Claro, por eso, pero durante 4 semanas seguidas, no más que eso.
Sí, habla de 4 semanas, no habla de un mes. Habla de 4 semanas, que eso también tiene una complejidad. Okay. Habla de 4 semanas y tú puedes tener semanas que dan 45 horas semanales. Puedes tener hasta 2 semanas con 45 horas semanales. Ahora, yo no sé qué beneficio puede tener eso, porque después tú tienes que darle 35 y 35 semanas a los trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo para calzar los turnos? Va a ser una cosa que yo creo, a mí por lo menos me supera muchísimo.
Ahora, Sebastián, pensando en grupos que históricamente les ha sido más complicado el tema laboral, y me refiero sobre todo a mujeres y jóvenes, ¿esta ley incorpora algún tipo de flexibilidad o adaptabilidad de los horarios que les permita a lo mejor jornadas más flexibles para trabajar?
A ver, eso es una excelente pregunta, porque el artículo 22, inciso segundo, que cuando uno habla del artículo 22, es el inciso segundo, por si acaso, el primero es el de la jornada normal, establecía antes que las personas que trabajaban en su casa o que tenían en su domicilio o a su libre elección, tenían esta posibilidad de ser exceptuados de limitación de jornada. Ahora el proyecto no establece eso, y establece que solamente las personas que pueden estar exceptuadas de jornada son las que, por sus funciones, no pueden ser fiscalizadas, no puede ser controlado el registro horario. Eso es bien interesante, porque con toda la tecnología que hay ahora, uno puede decir, bueno, desde la casa me pueden controlar. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que ahí va a haber un gran problema, porque, no sé, el otro día hablaba con una abogada y me decía, bueno, yo voy a buscar a mis niños a la hora de almuerzo y después me quedo más rato trabajando. Bueno, ¿cómo vamos a poder hacer el marcaje en esos casos? Va a ser una cosa difícil, y yo creo que en verdad hay una restricción más que una flexibilidad para las mujeres.
Ya, o sea, en tu opinión, este no es un proyecto que avance hacia flexibilizar, sino que más bien una cuestión como de slogans, pero no en la práctica.
Sí, yo creo que sí. Y una cosa, José, que tú también planteas, es que, a ver, han hablado mucho de la banda horaria, es decir, los trabajadores que tienen niños de menos de 12, de 12 años pueden elegir en cambiar su jornada de trabajo en 2 horas, en el fondo, adelantarse 1 hora o retrasarse 1 hora de ingreso, y al revés, el ingreso y la la salida. Pero eso, yo no sé cómo lo van a llevar las empresas. Volvemos un poco a lo mismo de decir, bueno, ¿cómo va a entrar cualquier persona, un ingeniero, un programador, una persona de producción? Va a ser muy difícil y va a ser más costoso para el empleador, porque va a tener que tener las luces prendidas más tiempo, va a tener que tener una recepcionista más tiempo, va a tener que tener muchas otras cosas, aire acondicionado, calefacción, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Eso va a generar más trabajo también.
No sé si tanto, porque al final sí, pero es mínimo. Sí, claro, si tú me vas a decir que porque
necesito. Bueno, depende de la perspectiva, porque lo estaba mostrando como un problema, pero también puede ser algo bueno, quizás, si se utiliza de la manera correcta.
¿Sabes lo que me pasa ahí? Que yo opino, por lo menos, en que, y aquí me voy a ir a un tema de la gradualidad, en que todas estas cosas, también hay un incentivo. A ver, antes de explicarles esto, yo creo que aquí el gran impacto que tienen no son las empresas que trabajan en base a objetivo, que pueden ser los bancos, las empresas de servicio en general, sino las grandes perjudicados son las empresas que trabajan o que pagan por estar. Yo estoy pensando en guardias de seguridad, estoy pensando en faenas agrícolas, en faenas donde el estar es muy importante. Esas empresas son las que les pega en el eje. Entonces, cuando tenemos ese escenario de qué empresas les pega, yo creo que hablar de que le da más trabajo esto, yo diría que no, yo diría que esto, y por eso lo conecto con la globalidad, va a hacer que las empresas se cuestionen automatizar muchos servicios.
Mental.
Puede ser.
Sí, mira, yo tenía la impresión, Sebastián, fíjate, que esto le da cierta flexibilidad al mercado laboral. Me quedo con la duda después de conversar contigo. Te agradezco mucho este llamado. Está claro que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado y qué es lo que pasa en el tercer trámite. Un abrazo.
Ya va mucho. Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego.
Sebastián Adiós. Parga es socio de Parga Montes y Vasor Laborales, experto en temas laborales. Y bueno, hablando del proyecto de 40 horas que se discute en el Senado, que parece que no es tan bueno como algunos dicen, según lo que dijo Sebastián Parga.
No sé para qué vender.
Ya, oye, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar con solo 3 clics. Yo lo hice, se lo testifico, 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrata 100% online en santander.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Yo entiendo que ya están trabajando en esto de las 40 horas, ellos lo van a automatizar todo.
No, ellos
todo,
lo van a hacer en
todo,
un minuto, ¿ah? O sea...
Conózcalos, están en Book, belargabuca.cl.
Qué tranquilidad tener a Book para, claro, todo este, para que listo, te respalden todas estas decisiones y cosas, ¿sí?
Está todo listo.
Todo lo que es difícil se transforma en fácil. Entonces. Una maravilla.
Oye, Josefina Ríos, nos despedimos.
Sí.
Con
quedémonos.
Con Peral. ¿Cómo se llama? Con
Peral. Me encanta Peral.
Ya, nos vamos. Chica. Nos dejamos con Visionarios y luego Santiago Adicto.
Chao.
Chao.